Pues muy buenas tardes.
Buenas Hola, Gemma. Tardes. Hola.
Estamos en, aunque no suene la sintonía, que hoy vamos a empezar así, que estamos innovando. Hoy Totalmente. Estamos innovando. Es 17 de mayo, que miro a Gemma asintiendo como diciendo, es 17 de mayo, ¿no, Gemma? No me he ido de día
no.
ni...
Hoy es 17 de mayo.
Son pasadas, algo pasadas las 6 y vamos a empezar Distrito 007.
Un programa patrocinado por la Asociación de Vecinos El Tajo y que una tarde más os va a acompañar un viernes de 6 a 7 de la tarde.
Nos podéis escuchar en el 107.3 de la FM si nos escucháis en el polígono o cerquita de Toledo. Y si no, y tenéis intención de escucharnos en www.ondapoligono.org.
Muy bien.
Y tenemos un programa... Es que Gemma quiere empezar ya.
Es que
pero
tenemos,
vamos a contarles un poco.
Lo tenemos tan cargadito de cultura y de educación que...
El pasado fue muy reivindicativo y ahora vamos un poco más a lo dulce, ¿no? De la vida, a la cultura y a, además...
Y a la educación.
Iniciativas muy chulas con grandes profesionales, así que... Ya poco más tenemos que añadir. Un saludo para los que suelen estar y no están.
Sí, hoy no está Sonia, hoy no está Olivia, pero siempre nos están escuchando allí donde se encuentran.
Y a, en la mesa tenemos a Juan hoy solo, aquí con los sudores. No, él es perfectamente capaz. Lo que pasa es que le hemos mareado un poco al principio y claro, pues el hombre ahí solo con sus mesas y sus ordenadores y sus cosas.
Decía que no se oía nada, que no iba a funcionar, pero estamos
Juan lo saca. Juan siempre lo saca. Pues nada, con esto y un poquito más, pues sí. Empezamos Distrito 007.
gritar, estrellando el whisky en la pared. Por verte sonreír, he vuelto yo a perder.
Bueno, pues después de este ratito musical, no he dicho antes que tenemos oyentes. No sé si los oyentes se animarán a participar o no.
No sé, no sé.
Sara
viendo.
Y Carlos aquí.
Ya como hola. Fija.
Mira, ya se han animado. Ya me han dicho, venimos solamente a veros, ¿eh? No vamos a hablar.
Nos han liado.
Pero al final...
Sara, que esté callada, es imposible.
No sé cómo tomarme esto.
Bien, 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 bien. Siempre para bien.
Bueno. Bueno, pues vamos con la primera entrevista de la tarde. Muy contenta de que hayas aceptado la invitación. Estoy aquí con Cristina Tejero
Pérez.
Pérez, que me lo había apuntado antes ahí. Por Dios, por Dios. Cristina, te invité a que vinieras porque hay una iniciativa muy chula en tu cole. Eres directora del Jaime de Fossá. Y quería que nos contases de qué iba. Pero, aprovechando que estás aquí, pues es que no puedo evitar hacerte preguntarte por más cosas.
Dispara, sé, Carmen. Soy toda tuya.
Esto es una encerrona aquí.
Sin problema, al revés, encantada.
Cristina, ¿cuántos años llevas en la dirección del colegio público?
Pues con este, 4.
4 años. ¿Y cómo llega alguien a ser directora en un colegio público?
Pues, ¿cómo llega?
O en este caso, ¿cómo llegas tú?
Yo llego a ser directora porque nadie se presenta y, bueno, el inspector de referencia de la zona se entrevista con algunos compañeros y luego decide. Y en este caso, pues... ¿Me eligió a mí?
Si el primer día que entraste por la Facultad de Educación te hubiesen dicho que terminarías una de tus facetas, sería la de directora de un centro, ¿qué habrías dicho tú en esos días?
Pues que eso es una locura, que no, eso es impensable. Lo que pasa que este señor, que es Juan José Arévalo, al que yo le quiero muchísimo, que ahora es inspector jefe de la dirección provincial, pues me dijo una frase clave, una palabra clave, que es: ¿serías capaz de intentarlo? Y ante esa frase es complicado. O sea, creemos que los profes en general somos de intentarlo y si no sale bien, pues se da marcha atrás. Y bueno, parece que poquito a poco vamos avanzando.
En estos 4 años, Cristina, ¿qué es lo que te ha resultado más difícil? Lo que dices.
¡Ay,
si
más
esto
difícil!
Yo lo llevo a saber.
Pues mira, tengo para escribir un libro, no, enciclopedia. Pero, pues mira, desde empezar el cole un día y abrir una puerta y ver que toda una planta baja del edificio había cedido... y tener que cerrar una ala entera con la movilización de unos 150 alumnos, que eso supone hacer una obra en casa, nada más que imagínate, en un centro, uh-huh. Hasta pues como hoy que una niña te regala un dibujo que te dice para la reina Cristina me ha llamado. A la jefa de estudios le ha puesto princesa mi reina. O sea, es cada día es un mundo, cada día es una nueva aventura, cada día es un reto, cada día no sabes lo que te va a ocurrir. Pero el cole se abre a las 9, se cierra a las 3, bueno, el servicio complementario del comedor. Y es una aventura, es una pasión, es un todo.
Cristina, ¿qué tiene que ser capaz de hacer una dirección? ¿Qué tiene que conseguir?
Pues
¿qué?
Tiene que conciliar la vida de las familias, la de los alumnos, tiene que mediar, tiene que ser un poquito psicólogo, tiene que ser electricista, carpintero, abogado, tenemos que ser un poquito de todo, tolerantes, tenemos que empatizar, tenemos que ser solidarios, tenemos que tratar con valores de equidad, de respeto, es complicado.
¿Los demás lo hacen con vosotros? Si hablamos de comunidad educativa, sí, padres, profesores...
Sí, el grueso sí. No es fácil porque no todo el mundo... Son valores que cuando no nos afectan no nos preocupan. Pero sí, yo creo que sí, o quiero creer que sí.
A mí lo que me llega del Jaime de Fossá y de su directora y de su AMPA, ¿no? Que es como todoterreno, ¿no? Porque yo os he visto grabando discos, os he visto en el Teatro de Rojas, os he visto en un programa de televisión. Tanto para conseguir cosas para el cole como para hacerlo un poco pues en ayuda a los demás y tal. ¿Todo esto de dónde nace, Cristina? ¿Cómo se consigue esto en un colegio, que todo el mundo o la mayor parte se una para conseguir...?
Pues con el esfuerzo de todos. O sea, no es el esfuerzo de una directora. Para empezar, jamás utilizo el yo, ¿vale? Es siempre nuestro equipo, somos un equipo, es fundamental. Y luego, pues con un claustro que funciona... Y que tira, y luego colaboración de la AMPA, por supuesto, y de muchas familias. Pero un poco también de nuestro punto de locura, de querer levantar a un cole que ha sido el primer cole del barrio y un cole que se merece estar en los mejores, en el candelero. Nosotros tenemos un lema que es I love Fossá y otro lema que es el Fossá está de moda.
Sí.
Y por eso luchamos. Muchos de los profes del cole... somos de este barrio y bueno, yo por ejemplo estudié en el Juan de Padilla, al que también quiero mucho. Lógicamente quiero que todos los coles del barrio funcionen y vayan bien, que creo que es así, pero tenemos un cariño especial cuando muchos de los que hemos estado en el cole pues hemos estudiado ahí. Entonces es un cariño especial.
Sí, además como que se ha configurado todo, ¿no? Porque hay veces que sí que hay un equipo directivo que funciona, pero a lo mejor el profesorado no la acompaña, o la comunidad, el resto de padres y madres que forman esa comunidad, pues a lo mejor son más, les cuesta más trabajo participar, pero en el Fossá parece que conseguís, por lo menos en momentos, llegar al punto común.
Pretendemos, y si lo conseguimos, tenemos que conseguirlo más todavía. Tenemos que dar más pasitos. Nunca nos debemos conformar con lo que hay. Es cierto que la propia administración, con todo lo que nos solicita y tal, es muy, muy, muy complicado. Los finales de curso son horribles. Pero sí, yo creo que poquito a poco va saliendo.
Vuelvo a retomar las iniciativas solidarias, que todas estas cosas que hacéis, ¿qué objetivo tienen, Cristina?
Pues,
¿por qué nace?
A ver, esto no es algo que nosotros nos hayamos ganado, es decir, es una en concreto esta fiesta que hacemos el primer viernes de junio tiene 27 años de antigüedad, con lo cual no es una medalla que nos podemos poner. Nace pues con un deseo de ayudar a gente que forma parte de nuestra vida y que sepan que estamos ahí y que seguiremos estando siempre que lo necesiten. El problema que es un día de la solidaridad y parece como que el resto de los días la solidaridad brilla por su ausencia, y no. Es para nosotros una seña de identidad del centro, la solidaridad, el reciclaje, el respeto, la equidad. Entonces, pues con esa filosofía nosotros recordamos y hacemos más hincapié en el primer viernes de junio, que es nuestro gran día. Estos últimos años hemos pensado, ¿y por qué no, en lugar de un día, una semana de actividades, de charlas, de cositas con gente que quiera compartirlo con nosotros? Y en realidad se ha convertido en una semana que culmina con este día, que es el viernes, en el que se hace una fiesta y en el que hay una cosa muy bonita que se maneja una moneda, que es el foxín, ¿vale? Los niños cambian euros por foxines, que es nuestra moneda solidaria, y a partir de ahí empieza una locura, ¿vale? Lo bonito, que todo lo que recaudamos ese día pues se donan con entidades, asociaciones sin ánimo de lucro. Por ejemplo, la de este año ya tenemos confirmado que va lo que recaudemos para Pacama, que es la asociación de mujeres con cáncer de pecho, y para una nueva asociación que está creciendo ahora y que nos encanta que hayan contado con nosotros o que nos hayan puesto en contacto, que es Aprende, que es la Asociación de Niños Prematuros del hospital. Y estamos deseando que llegue este día para ver que haga mucho calor y bebamos mucho mucha Coca-Cola, mucho agua, mucha Fanta.
¿Qué habéis preparado, Cristina? ¿Qué tenéis?
Pues mira, ya
para
tenemos...
Para que podamos ir a colaborar.
Pues hemos invitado, lo que pasa, claro, es que estamos ahora mismo en proceso, pero hemos invitado a Pat, a Fanes, a Fanion, a Down Toledo y a todos aquellos que desde aquí nos quieran escuchar, o sea, nos estén escuchando a los oyentes y que quieran participar. Van a tener un hueco en este día. Y los hemos invitado, pues lo primordial es pasar un ratito juntos. El día va pues desde bingos, tómbolas, tiendecitas de manualidades que hacen los niños, juegos que preparan los niños, como puedan ser te pinto el pelo de color verde o te hago la manicura o un masaje de manos, a degustar productos típicos árabes, las tortillas que hacen las familias. Bueno, hay un entresijo ahí, el embutido le compramos los profes, lo donamos. Bueno, participamos todos y la verdad que es un día chulo.
Yo me estoy imaginando a los niños súper implicados.
Como locos. Desde las 9 de la mañana ya están dando vueltas, corriendo con su monedero. ¿Dónde se cambian foxines? La verdad que es un día chulo. Merece la pena tanto esfuerzo, ¿vale? Uh-huh. Para luego el resultado es, sin dudar, merece la pena.
Cristina, ¿cuándo es? ¿Has dicho el primer...?
He dicho, siempre es el primer viernes de junio, por lo tanto este año es el 7 de junio, si el tiempo acompaña. El año pasado no acompañó, entonces tuvimos que cambiarlo, pero 7 de junio, a eso de las 10:30 de la mañana, se abren las puertas para todas las familias y todo aquel vecino del barrio que quiera...
¿Hasta qué hora estáis?
Pues hasta la 1, 2... Son 2 horas y media con bailes, con canciones, con muchas actividades.
Pues muchas gracias por venir. Intentaremos pasarnos. Gracias. Ay, Gema. Gema.
Vamos, la iniciativa, como no, felicitaros y por tantos años. Pero cuando tú hablabas del centro y demás, yo quería hacerte una pregunta porque, lo siento, estamos en periodo electoral y desde el punto de vista de la asociación, que nos están pidiendo los distintos partidos políticos, pues una entrevista con nosotros, que además este año hemos cambiado la modalidad y está siendo pública, es decir, que los vecinos y vecinas pueden participar. Una de nuestras reivindicaciones como asociación y sobre todo a petición de la ciudadanía, de la vecindad del barrio, es el estado de nuestros colegios. ¿Cómo está el Jaime de Fossa a día de hoy?
Pues a día de hoy, fíjate, hoy lo hemos hablado en la sala de profes y hemos dicho, creemos que como equipo directivo nos podemos ir tranquilos por todo lo que se está haciendo en el cole. Esto es un ápice, quiero decir, hay que hacer muchas cosas más, pero mira, hoy en concreto han venido a medir unas ventanas para el edificio infantil, que probablemente no, ya podemos decir que se van a cambiar, con lo cual eso está muy bien. Y teníamos un problema serio de palomas, y también se ha adjudicado ya la partida y ya se va a subsanar. Lógicamente, estos son pinceladas. O sea, nosotros no tenemos con la administración, el ayuntamiento, consejería, dirección provincial, estamos contentos. O sea, no podemos quejarnos. Se puede hacer mucho más. Yo pongo un ejemplo. Cuando nosotros tenemos una boca y tiene la boca 40 años y no hemos ido al dentista nunca... probablemente no nos hagan un empaste, nos hagan pues una endodoncia o nos tengan que poner un aparato. Eso es lo que le hemos pedido a los políticos. Nosotros no tratamos de colores, no tratamos ni de rojos, ni de azules, ni de nada. Lo único que queremos es que nuestros centros estén cuidados, estén mantenidos y por ahora yo creo que está bien.
Cuando yo entré en la asociación, bueno, entramos en el nuevo equipo, que somos todas mujeres, hace 5 años, fue una de nuestras reivindicaciones. De hecho, en el cuadernillo que entregamos con todas las propuestas a todos los partidos políticos, independientemente del color, era una de las cosas que reivindicábamos y que pedíamos. Y a nosotros nos consta que hay mucho por hacer y que posiblemente pues lo que decías tú, no sirve un lavado de imagen, es que llevan muchos años sin hacerse nada en estos colegios que ya tienen mucha antigüedad. Por eso te preguntaba.
Mira, al hilo de nuestro cole en concreto, aparte de una remodelación integral de la planta baja, aparte de la pintura, se ha cambiado toda la luminaria a luz LED bastante bien. Ya te digo, la remodelación del tejado, que para nosotros es fundamental, con problema de goteras, que dejaremos de tenerlo, y ahora mismo lo de las ventanas de infantil. Hay pequeñas cositas que, lógicamente, hay que seguir peleando y todos los centros igual. Y nosotros lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque es por el bien nuestro. Pues a lo mejor algún tema de accesibilidad y tal. Y alguna pequeña obra, pero pequeña. O sea, las grandes infraestructuras nosotros las tenemos. ¿Que podíamos dar un pasito más? Pues sí. Podíamos tener nuestra pista cubierta, por ejemplo. Sí.
¿El comedor se amplió?
El comedor nosotros no necesitamos ampliarlo. Vale, nosotros tenemos
una de las reivindicaciones en un momento dado, sí,
del Jaime Fossa.
Sí, del Jaime Fossa.
Quizá a lo mejor por el volumen de niños, como es muy fluctuante, sí. Quizá antes de una ampliación de un comedor pasaríamos a un desdoble de grupos, y esa opción todavía no la hemos bajado porque no ha hecho falta. De hecho, ahora estamos por debajo de la ratio para desdoblar, y el comedor es fluctuante.
O sea, que fue en un momento puntual que hubo, pues como dices tú, que fluctúa.
Efectivamente, en un momento que quizá las familias tuvieran más acceso a un trabajo, que se nota cuando trabajan las familias, los niños, aumenta el número de niños de comedor. También es cierto que tenemos más alumnos becados, infinitamente más, porque también hay más becas de comedor. Entonces, esto hace que suban los usuarios. Hemos llegado a estar muy al límite de la ratio para un desdoble, pero nunca lo hemos podido hacer, o sea, lo hemos realizado porque hemos estado ahí justo en el límite, garantizando el plan de emergencias, de evacuación y todo, espacios y todo. Hubiéramos pensado primero un desdoble y luego, si hubiera hecho falta, una ampliación, claro.
Muy bien.
Se nos termina el tiempo.
Se nos termina. Yo quiero dar las gracias por habernos invitado y habernos dado voz, y nada, que contéis con nosotros cuando queráis otro día, que
muchas gracias.
Me encanta.
Gracias
por venir.
Es un placer teneros por aquí, Cristina.
Gracias.
Así que pasaos por el día...
Oye, que os invitamos allí si queréis hacer un algo de algo.
Por
que...
el día solidario, sí, por sí. Allí. Pues nada, os dejamos con un poquito de música. Muchas gracias, Cristina.
A vosotros.
Gracias.
So
Bueno, pues continuamos. Y como decíamos, estaba lleno de cultura y de educación. Y tenemos hoy aquí a Juan Carlos Villacampa García. Muchas gracias por venir a acompañarnos en esta
gracias
tarde.
Gracias a vosotras por invitarme.
Que es el presidente de la Asociación de Profesores de Dibujo y Escuelas de Arte de Castilla-La Mancha.
Eso es. Bueno, me toca.
Te toca.
Que, pues, no es un mérito mío, es que alguien tenía que poner y me ha puesto a mí.
Eso me suena. Y no te contaré, eso me suena. Y eres profesor de educación plástica.
De dibujo.
Sí. Decir, a ti te gusta dibujo, ¿verdad?
Sí, sí, porque vale. Realmente la asignatura que doy es dibujo
artístico. Perfecto. Pues de dibujo...
Claro. Era una de las preguntas para después. Vamos a ver, plástica, vale. Dibujo, educación artística, ¿dónde estamos?
Vale, pues si quieres la contesta ahora y si no. Pero vamos, es del IES El Greco.
Sí.
Sí, estás allí.
Sí.
Y además es vecino, ahora vive en el casco, pero ha sido vecino del barrio.
Sí.
¿Mm? Y compañeros de instituto, que hace poco cumplía nuestro aniversario.
Sí, me enviaron también, tuve que hacer un pequeño artículo para el rollo nostálgico y demás.
Sí,
hoy aquí también supone algo de nostalgia, porque yo viví el cambio. Yo empecé haciendo radio aquí,
claro.
Pero en la otra sede.
Claro, claro.
Esto va a parecer un poco la entrevista
Chicharra.
Al abuelo Cebolleta. No, empezamos mal.
Claro, por eso no le he dicho yo, ponte los auriculares. Y ha dicho él, no, estoy bien así. No.
Claro. Porque históricos del barrio somos los dos, por
sí,
eso.
Sí.
Bueno, y dicha asociación, por eso estás hoy aquí, para que nos cuentes, conmemora el primer centenario, ¿no?, de la Escuela Van Hout.
Sí.
Y primero yo quiero que nos cuentes, porque seguramente alguien que nos esté escuchando no sabe qué es esto de Bauhaus.
Sí, pues muy sencillo. Bauhaus es una palabra alemana que significa casa en construcción. Y es una escuela que diseñaron una serie de artistas alemanes hace un siglo, en 1919, y tenían una cosa muy, muy clara, y es que la educación artística tenía que cambiar. Llevan muchos siglos pues haciendo la educación artística desfasada ya y romántica, donde había un maestro y los aprendices aprendían del maestro. Es este modelo que algunos se empeñan en seguir dándolo, pues estaba totalmente desfasado. Hicieron una escuela que primero tuvo una sede se cambiaron de diferentes sitios porque tuvieron problemas políticos y económicos, pero no viene al caso. Lo importante es que esa escuela de arte fue también primera escuela de diseño y primera escuela de arquitectura, que tampoco la arquitectura era un oficio que tuviese un aprendizaje. Y bueno, pues por esa escuela pasaron grandes arquitectos, grandes artistas, y lo que hicieron fue sembrar el futuro de todo el aprendizaje artístico. Hoy por hoy, lo que aprenden, el 70% de lo que se aprende en cualquier asignatura de educación plástica y visual, y ahora creo que también se llama audiovisual, pues mucho le debe a la Bauhaus y a gente que pasó por aquella escuela. Que al final, bueno, pues tuvo un final bastante lamentable y triste. Llegaron los nazis y, bueno, pues se la cargaron y todos aquellos profesores tuvieron que salir un poco por patas.
Y de ahí viene esta iniciativa. Cuéntanos qué es lo que vais a hacer.
Bueno, la iniciativa realmente es una excusa para encontrarnos, ¿no? O sea, nosotros como asociación de profesores, que no tiene mucho recorrido, llevamos creo que 3 o 4 años... Bueno, pues nacimos con un objetivo fundamental que era reivindicar las enseñanzas artísticas, pero paralelamente a eso teníamos claro que la asociación también tenía que tener un carácter festivo y divertido. Hay que reivindicar, pero en su lugar y en su momento. Y el resto no vamos a estar lamentándonos, sino que vamos a generar acciones positivas y vamos a generar buen rollo sobre todo. Entonces, hemos hecho algún encuentro. Y este año pues queríamos hacer algo no solo de profesores, sino también que los alumnos estuviesen implicados. Y hemos cogido la excusa de la Bauhaus, pues porque nos venía bien, pero cualquier excusa nos hubiese venido bien para conseguir el objetivo, que es juntarnos. Y lo que vamos a hacer el día 23 de mayo es juntarnos en Toledo pues como 400 alumnos y echar la mañana y, bueno, pues vernos las caras.
¿Y cuáles son las iniciativas? ¿Cómo va a ser? Cuéntanos.
La organización de ese día, pues, tiene como dos bloques. Un primer bloque, bueno, aparte de la acogida y demás, hay 13 actividades simultáneas, ¿no? Entonces, todos los alumnos se dividen en grupos y pasan por diferentes actividades. Actividades en las que hemos contado con la colaboración de diferentes entidades como el Consorcio de Toledo, que nos ofrece una serie de visitas y, bueno, nos abre también espacios que nos vienen bien para desarrollar actividades. Después hay actividades artísticas que desarrollan los profesores, pero esos profesores trabajan con los alumnos que no son sus alumnos habituales, sino sirve para, bueno, pues cambiar de profe, que eso está bien. Y también otras entidades como el Colegio de Arquitectos, que claro, cuando le dimos el proyecto, lo ha bajado, pues parecía estupendo. Y se han volcado también, el Ayuntamiento colabora y no me deja nadie, la Embajada Alemana, que nos han enviado unos yoyos, que no sé si esto tiene una lectura que a mí se me escapa. Pero bueno, algo haremos con los yoyos.
¿Y cómo os ponéis en contacto con la embajada o la embajada con vosotros?
No, nos pusimos nosotros en contacto. Sí, o sea, sí. Cuando, pues por una cuestión práctica. Somos una asociación que no tenemos una infraestructura económica. O sea, no tenemos ni número de cuenta, no tenemos CIR, no tenemos nada. Entonces no tenemos dinero. O sea, queremos hacer algo sin dinero. Entonces,
eso es dicho, difícil, claro.
¿Quién tiene el dinero en Europa? Pues los alemanes. Entonces, ¿cómo se hace? Y en el siglo XXI es muy fácil. Pues buscas embajada alemana y que me pongan con el señor embajador. Bueno, pues te ponen con su secretario o secretaria y...
¿Y se enrollan?
No lo tengo yo muy claro. Nos han enviado unas gominolas y unos yoyos. Me resulta divertido. Sí. Entonces, yo no sé si...
¿Anecdótico?
¿Algo? Sí.
Algo haréis.
Algo haremos. No sé, haremos un...
Lo estás contando así, Juan Carlos, como algo bueno, pues nada, pues nos juntamos, no sé qué, pero sí. Pero a mí esto me parece...
Es que no soy muy solemne.
Claro, pero a mí esto me parece como una cosa, una iniciativa muy bonita.
Ya, sí. Pero la Bajau ya es como demasiado solemne.
Sí,
y hay que
entonces
quitarla.
Hay que rebajar solemnidad, un poco, ¿no? Sí. Pero vais a estar en la Plaza de Zocodover, en la Plaza de San Román, sí. En las escaleras del Miradero...
Vamos a estar en un montón de sitios.
En un montón de sitios.
Estamos en 13 puntos... Que, uh-huh. Que algunos son en la calle, porque queremos darle visibilidad a las enseñanzas artísticas, y otros pues porque tienen un encanto. Entonces, vamos a hacer un taller dentro de las escuelas de Hércules o en la sede del Colegio de Arquitectos, y bueno, pues queremos llenar el casco de gente por allí.
¿Los ciudadanos pueden participar?
Van a participar porque algunas de las acciones artísticas... Pues tiene que ver con la ciudadanía. Entonces, una de las propuestas es conocer cuáles son los recorridos vitales de la gente. Entonces, hay propuestas, o sea, el arte en el siglo XXI afortunadamente es una manifestación tan abierta que abarca cualquier posibilidad de expresión. Entonces, una de esas acciones es que los chicos interaccionen con... la gente de Toledo o los turistas o quien pase por allí y le cuenten cuál es su recorrido vital, o sea, porque bueno, pues uno de los elementos básicos que definió la Bauhaus como elemento básico de la plástica es la línea, pero la línea es la que nosotros construimos con nuestro devenir por un espacio urbano que también es una línea, o sea, para entender todas esas cosas, pues hay que vivirlas.
Es como hay que ponerse un poquillo.
No, pero queda un poco profundo, pero bueno, yo creo que
es así, porque
hay un montón de propuestas y muy muy diversas.
¿Qué aporta? ¿Qué aportáis a nuestra sociedad? Porque leyendo, sí. Decían, uno de los principios también de esta escuela era que sirve para cambiar el mundo.
Sí, bueno, el arte tiene que servir para cambiar el mundo. Si el arte no sirve para cambiar el mundo, va a mirar el arte. O sea, es así de sencillo. O sea, podemos discutir de otras cosas, ¿no? Mis alumnos, pues me plantean a veces pues estupideces en las que, por ejemplo, los medios se fijan, ¿no? Y en el telediario ha salido la noticia, la obra de Skull, que es la obra del autor vivo con un precio más elevado. Eso no tiene nada que ver con el arte. Eso tiene que ver con la economía, tiene que ver, por lo mismo que compras unas hectáreas de cultivo, pues te compras una
con
obra
la especulación.
De arte. Hasta. Entonces, eso no es el arte. El arte sirve para cambiar la sociedad. Y el arte lo que tiene que hacer es, en cada momento, pues definir cuál es esa sociedad y buscar los elementos de cambio, transformación y mejora de esa sociedad. Si no, el arte no sirve para nada.
Y vuestra reivindicación, imagino, y visibilidad, es que se ha recortado con las últimas leyes y sobre todo la última educativa el horario de estas asignaturas tan importantes para el desarrollo de nuestros estudiantes. ¿O no lo
crees? Sí, esa es una reivindicación, pero bueno, al final cada sociedad tiene la educación que tiene que tener. Si los espartanos tenían una educación espartana sería por algo. Y si nosotros tenemos una sociedad que está priorizando una serie de elementos educativos, también es por algo. O sea, en ese sentido también entiendo que tenemos que estar amoldados a los tiempos, y tampoco considero yo que el arte tenga que estar por delante de una serie de cuestiones que son básicas. Sí es cierto que hay que darle el espacio justo y sensato, y ahí es donde pues cada uno tiene su opinión, porque lo que para alguien es justo y sensato, pues para otro no lo es, ¿no? Entonces, el debate es complejo, e incluso el debate interno. Dentro de nuestra propia asociación hay gente que es mucho más de irse directamente a las barricadas y estar todo el día aporreando la puerta de la consejería para presentar reivindicaciones, y hay gente que tiene una tesitura un poco más relajada y, bueno, pues que bueno, está bien reivindicar, pero si la reivindicación la conviertes en una bronca continua, pues carece de sentido. Entonces hay que reivindicar en acciones positivas. Nosotros vamos a hacer una acción positiva que no tiene momento de reivindicación, porque, es más, trabajamos con los alumnos. Entonces mezclar la reivindicación con el trabajo pedagógico y didáctico en ese contexto creo que no.
No, reivindicación apropiado. No, pero sí que le da una visibilidad a la necesidad,
sí, claro,
de que esté presente en el currículum de una forma importante.
Sí, pero lo importante, Juan, yo creo que no se aprende con las palabras, sino que se aprende
con
el ejemplo.
Claro.
Y entonces, supongo que el mensaje que saquen los alumnos o la sociedad de lo que ocurra allí el jueves que viene, pues eso es lo que se van a llevar.
¿Y centros son de solo de Toledo Ciudad?
No, vienen también de Toledo Ciudad, van casi todos, y yo de la memoria, a ver si no me deja nadie fuera, Alfonso X, Juan el Turriano, por ir por orden, Azarquiel, el Greco, el Sefarad, María Pacheco, Toledo, y después vienen de...
¿Universidad Laboral va?
No.
No.
Viene de Torrijos, vienen de Yuncos, Los Llévenes y alguno me dejo.
Es decir, que vienen de la provincia, por
sí,
lo tanto.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Tú como empezabas así, claro, parecía que era una actividad así, pero
es
muy importante. Yo creo que a mí cuando me la contaron,
sí,
que por eso estás, porque nos la contó nuestro compañero de educación plástica o de dibujo, como quieras ver, y a mí me pareció interesantísimo, de verdad, y algo que no está visto.
No sé si está visto, o sea, supongo que siempre se han hecho encuentros de
sí, pero talleres rotativos a la vez, donde participa la gente.
Se ha complicado, sí, porque
yo creo que
pensábamos hacer cuatro.
Eso te iba a decir.
Al final bulle, ¿no?
Sí,
claro. Se os ha ido de las manos.
Sí. El arte bulle. ¿No?
Pero para bien, para bien.
De salida. Se me olvidaba que vienen 60.
Madre mía, te comen.
Claro, tú dices, venga, pues hacemos unos talleres, 3, 4 o 5, como encima no tenemos presupuesto, tampoco podemos tirar... Al final, el Colegio de Arquitectos nos va a dar una pequeña subvención para sufragar los gastos de material fungible. Pensábamos que iba a ser algo así más doméstico y, bueno, se nos ha ido un poco, pero bueno, tampoco
pero
es mucho, 400 chicos.
Nada.
Con el casco se lo
comen nada.
¿A qué hora empezáis, Juan Carlos? ¿El 23 de junio a qué hora empezáis?
Pues hemos quedado a las 9:30 para organizar los grupos, porque como...
No, 23
grupos...
de mayo, perdona, te corrijo.
¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho?
23 de junio, por favor. Por favor, Carmen, que se van a otro día.
23 de mayo.
Hemos quedado a las 9:30 porque hay gente que como se tiene que desplazar de otras localidades. Para las 10 empezar ya en cada punto. Entonces, como ocupamos todo el casco, pues eso, entre organizar y demás. Contamos con los alumnos del bachillerato de artes del Greco, que son un poco los que van a hacer de facilitadores para algunas actividades, que son mis alumnos de dibujo artístico. Por eso te decía antes que yo lo que doy es dibujo artístico.
Perfecto.
Y otras cosas que se llaman de forma muy estrambótica y rara. Doy también una cosa que se llama Fundamentos del Arte.
Muy bonita.
Y otra que es Cultura Audiovisual.
Ajá. Esto es como lo de, ¿eres diplomada universitaria de enfermería? No, mira, es que soy enfermera. Si me llamas ATS tampoco me voy a enfadar.
Claro, por eso.
Pues nada, se nos ha ido el tiempo y agradecerte. Sí, ¿has visto?
La radio vuela.
No he entrado en la nostalgia de hablar de...
Agradecerte que estés aquí esta tarde y contamos contigo para cualquier otro día, que nos ha parecido muy interesante todo.
A mí lo que más me interesa es la gastronomía, ¿eh?
Pues mira, ya sabes.
A mí lo que más me gusta es eso,
pues cuando hablemos de gastronomía estás invitado. Muchas gracias por venir.
Gracias.
Muchas gracias, Juan Carlos.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida mis enemigos. Porque sin querer tú te envuelves su arrullo y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta. De un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escalextri y mis amantes, pobre Juanito. La mujer que yo quiero me ató a su yunta, pero por favor no se lo digas nunca.
Vaya tardecita cargadita de educación.
Y ahora que vemos que se nos termina el tiempo, que no sé qué, digo, ay, si es que queda el plato todavía queda el plato fuerte aquí, no llegamos hoy.
Y decía Carmen, uy, hoy nos sobra programa.
Meto música.
No, pues no, ya sabía yo que no. Bueno, pues tenemos aquí otra vez, y además muy contentas, con la sin sombrero del Juanelo. Hola Maite, hola Ana. Hola Alba, hola Silvia.
Hola.
Qué bien, estamos encantadas.
Silvia está, que es su primera vez aquí. ante los micrófonos y entonces está emocionadísima. No sabía ni que existía la radio Onda Polígono, o sea, y es del barrio.
Pero madre mía.
Bueno,
alguna vez tiene que ser la primera.
Efectivamente, a partir de ahora a tope aquí con la radio, ¿eh?
Sí, sí, sí. Como tenemos poquito tiempo, vale. Maite, que ha pasado yo creo que ya casi un año desde que estuviste por primera vez aquí, casi, cuéntanos, estamos otra vez, ¿cuál ha sido la evolución de esto? Que se nos ha ido de las manos para bien, ¿no?
Sí, aquí todo se va de las manos, por lo que veo. pues mira, ahora mismo estamos en un punto súper bonito. Ya es un proyecto de comunidad educativa, que era un objetivo prioritario para nosotras, el que fuese un proyecto que implicase a la pieza angular de la educación, que son los alumnos, pero que hay otras piezas que conforman la educación, que son las familias, el profesorado, el personal no docente, y en eso estamos ya, ya lo es. Tenemos un programa nuevo, estrenamos programa el 24 de mayo, el viernes que viene.
Muy bien, pero en esta primera actuación, como empezamos, ¿no? Como se empezó esto, es una actividad ahora todavía de centro, quiero decir que esta primera va a ser para el centro, ¿no? Cuéntanos.
Sí, ya proyectamos hacer varias intervenciones. La primera, cuando estrenamos, pues se lo ofrecemos a nuestros alumnos, al centro, porque bueno, es la primera vez y creemos que ellos merecen ese estreno. El alumnado del Juanelo, el alumnado de los cursos mayores, porque lo que ofrecemos, la Sin Sombrero del Juanelo, son monólogos de creación original que tienen un mensaje, buscan visibilizar a hombres y mujeres de la historia, ya lo hemos contado alguna vez, y la visibilización es a través de la palabra. Tienen mucha intensidad, en muy poco tiempo se dicen cosas poderosas y claro, el mensaje lo tiene que recibir un alumnado que pueda procesar esa información.
Pero como tú bien has dicho, esto es ampliado, comunidad educativa, y ya en esta edición no solo intervienen alumnos, sino que también va a haber padres, madres. Y a mí me ha dicho un pajarillo que aquí tenemos a una de las intérpretes, ¿no, Carmen? No, bueno, a ver, avánzanos lo que puedas, no todo, porque si no, no tiene gracia.
¿Sabes lo que pasa? Que yo veo tan importante y tan bonito el trabajo que están haciendo y yo como madre pues puedo participar y estoy encantada y además es que tienes un refuerzo positivo, continuo, ¿no? ¡Qué bien! Qué... Pero más que cuente yo, a mí me gustaría mucho que las chicas de la mesa nos digan qué supone para ellas.
Sí, sí, ellas van a hablar. Porque solo realmente... que nos dijeras tú cuál es el que tú te quieres escapar. Dinos solo el personaje y brevemente, bueno, tenemos tiempo, o sea, que nada, te voy a liberar. Que nos cuentes cómo has llegado aquí.
Pues yo llegué porque tengo un hijo allí en el instituto y aquí en la entrevista conocí a Maite y claro, luego ya te das cuenta pues de que estás en la misma clase, de que y al final Maite me lo lanzó, porque yo también le hice una propuesta para ir a las clases a hacer un tallercillo con los chavales y tal. Maite me lanzó también y yo dije, pues sí, si es que yo... es por él al final, es por participar en la comunidad educativa, porque yo creo que es muy importante y que yo estoy aprendiendo mucho y a mi hijo y a los compañeros que me están viendo ensayar y tal, pues están viendo también mucho y se están llevando mucho. Entonces yo todas estas iniciativas pues hay que ir con ellas a tope, aunque suponga que yo soy súper vergonzosa y a mí me suponga una tembladera de pierna y una superación continua, ¿no? Pero
a lo pues que ahí te estamos. Eres una todoterreno. Sí, sí. Cuando empezaste aquí igual, ¿quién te iba a decir me a ti? Ahora estás hecha una locutora totalmente profesional.
Sí, volvemos a las chicas, Gemma, por favor.
Totalmente.
A ver, las chicas, a vosotras como alumnas, ¿qué os supone que profesores como Maite os digan, vamos a hacer esto, queréis participar? ¿A vosotros estas iniciativas qué os parecen? Que, a ver, ánimos.
Pues a mí me parece, o sea, una experiencia personal bastante buena, porque como al vivir en una sociedad tan, digamos, dividida, hay muchísima gente que, por ejemplo, no conoce el papel de la mujer o distintas científicas como van a hacer ellas, que yo, por ejemplo, tampoco conocía. Y a mí, la verdad, pues me alegra mucho que Maite deposite su confianza en mí para hacer, en mi caso, el papel que yo voy a hacer. Y me alegra mucho poder transmitir al público que nos va a ver el mensaje de, oye, las mujeres también somos visibles.
Uh-huh. Un mensaje muy potente, además.
Yo cuando me lo propuso la primera vez, la verdad que lo rechacé porque soy muy vergonzosa, igual que tú, Carmen, y no me atrevía, pero ahora se lo agradezco eternamente porque me ha hecho cambiar como persona y he visto una faceta de mí que yo desconocía. Entonces le quiero dar las gracias a Maite porque bueno, yo creo que no solo a mí, sino que hablo en nombre de todas, que nos ha hecho cambiar y que ninguna de nosotras nos hubiéramos visto en estas.
El primer día que atravesasteis la puerta del instituto, ese día de maraña de sensaciones de decir, madre mía, que me voy a encontrar, ¿os planteasteis en algún momento que un proyecto tan chulo y estar dentro de él y de participar?
No, nunca. Además, en el primer momento en el que Maite nos lo propuso, todas teníamos mucho miedo y yo jamás, al decir voy a entrar al instituto, se me hubiera ocurrido el... me van a proponer hacer un monólogo o hacer o interpretarlo, dramatizarlo, no, nunca. Pero es muy bonito.
¿Qué os lleváis de esto?
Es que yo creo que no se puede expresar con palabras lo que te llevan. No hay un modo de expresar todo esto porque no solo trabajamos entre nosotras y no solo nos conocemos entre las chicas que normalmente convivimos en clase, sino que descubres a personas, a profesores, que hay algo más detrás de una barrera de un profesor normal.
Que tenéis vida, Maite, que sois personas, que no estáis,
que somos
ahí
humanas. Esto es totalmente recíproco. Quiero decir, es totalmente recíproco. Y no quiero que se me pase que he nombrado que involucra a toda la comunidad educativa y que también es alumnos y es profesores también se apuntan.
Están ahí.
Porque por algo, por lo que sea... Bueno, yo, como tengo mucha confianza en el proyecto, pues creo que es por lo que es el proyecto, por lo poderoso, fuerza, por la fuerza que tiene. Yo he pedido, a la gente le he ido pidiendo nominalmente, ¿por qué no haces? ¿Por qué no haces? Y es un sí detrás de otro. Se lo he pedido a nuestro exalumno Carlos López, que ya cursa sus estudios superiores. Le pedí que pusiese una melodía al bloque primero de Al-Ándalus y ha creado una melodía específica, la ha creado. Las chicas han creado sus textos, son suyos, es creación. Luego además hay que interpretarlo, pero son sus textos. Mm-hmm. Carmen, has creado, eres una madre que creas tu texto, aparte de la vida que tienes, y que haces por primera vez, supongo, ¿no? Como yo como profesora, tampoco he hecho nunca teatro ni... Y es verdad que dices, bueno, quiero estar con ellas en ese bloque de la ciencia, porque es una manera también de dar ejemplo, no porque yo quiera ser ejemplarizante, sino por decir,
soy una persona.
Esto también a mí me impone mucho, y cuando ellas dicen, es que me he quedado en blanco, es que yo también me quedo en blanco, la voz me tiembla, las piernas, y digo yo, porque te pasa a ti y porque nos pasa, porque estamos todos al mismo nivel ahí. Pero también estamos al mismo nivel poderoso de creación, de sentir que estás haciendo algo, un poco que preguntabais antes en la entrevista anterior, ¿qué da a la sociedad? Es que yo siento, que creo que esto lo compartimos todos, cada uno desde su punto, desde donde trabaja en el proyecto, porque hay gente que no sale a escena, pero trabaja, pone un audiovisual, crea un audiovisual específico, crea una melodía, crean una caracterización, o sea que hay, todo es creativo, todo, y es para ofrecerlo a los demás, para visibilizar personas que han sido invisibles, que no han tenido reconocimiento. Sientes que estás haciendo algo noble y además te estás enriqueciendo tú con las relaciones personales que estableces con los demás y con todo lo que te dan a ti, porque yo a mis alumnas pues siento una gratitud inmensa, y a mis exalumnos y a mis compañeros y a ti como madre, pues sientes una gratitud inmensa porque os ponéis ahí, ¿no? En juego, delante, impone mucho y estáis ahí. Entonces dices, tengo que estar yo también a la altura, tengo que intentarlo.
Bueno, con lo perfeccionista, que sí, que ella le pone mucho empeño, mucho trabajo y muchas ganas y tiempo.
como yo, todo, la verdad es que todos, es que todos.
Para terminar, que tenemos muy poquito tiempo, de el 24 de mayo, ¿a qué hora? Y luego, esas otras salidas fuera del centro, ¿cuándo se van a producir?
Mira, el 24 de mayo para los alumnos, uh-huh, y a principios de curso, sin una fecha concreta todavía, para también en el centro, en el IES Juan el Oturriano, y además queremos participar con el barrio, en lo que el barrio nos pueda proponer.
Este año contamos para la Feria de la Ciencia,
que además tenemos más ciencia, porque llevamos más ciencia, tenemos muy interesantes, unos monólogos preciosos. Y luego, pues en marzo, con el Día de la Mujer, pues también. La universidad también se ha puesto en contacto con nosotros porque también quiere pues que verlo de alguna forma o a ver si pueden venir. Bueno, lo que nos vayan. Lo que pasa es que, a ver, somos un centro escolar tampoco.
Lo que nos vaya surgiendo, pero vamos, que nos vemos de gira de aquí a poco tiempo.
Yo una vez dije en broma que nos íbamos de turné y ahora cuando empiezan a decirnos, ¿por qué no venís a tal centro, tal? Digo, ¿pero cómo vamos a hacer eso?
Sí, de hecho, nos invitaron, acuérdate, en el Greco, el Día de la Mujer, también quisieron que participáramos ahí, pero ya no podíamos.
Pues el tiempo es tirano, tenemos que ir. Bueno. Cuando cuelgue este episodio, este capítulo, colgaré donde explicaban desde el inicio la Sin Sombrero en el programa anterior, los colgaré cercanos para que la gente pueda también escucharlas. Y encantadísimas esta tarde maravillosa, muchas gracias por venir.
Un placer compartir.
Un placer el nuestro, de que nos deis este espacio. Nosotros volvemos cuando queráis. Muchas gracias.
Para la próxima actuación.
Sed felices.
Sí. Adiós. Un beso.
Porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La, 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 la.